3 millones de firmas solicitando cambios en la Constitución son necesarias para lograr que las autoridades competentes aprueben la convocatoria a una asamblea constituyente en Venezuela. Opción esta que contempla la Carta Magna y que se lograría solo a través de este mecanismo. El único que posibilita lograr la renuncia del Ejecutivo y adelantar los comicios presidenciales. Con este tema trascendente, comenzamos el programa y lo planteamos al teniente Juan José Colina, exiliado en estos momentos en Estados Unidos.
Bueno, realmente es una opción válida que existe en estos momentos y que se está desarrollando para despertar en la población la necesidad de que hay que hacer un cambio a la Constitución Nacional, aun cuando este proceso realmente sería bastante difícil en virtud de que contamos con las mismas autoridades electorales. Las condiciones del país realmente no están dadas para un proceso constituyente claro y abierto donde se respete la voluntad del pueblo. Mas, sin embargo, puede servir como una plataforma para organizar y motivar a la sociedad venezolana pues a impulsar un cambio dentro del país.
¿Va a organizarse esa votación también en el exterior?
Sí, hemos visto un esfuerzo de voluntad popular a nivel internacional, representado por Carlos Vecchio, pues quien es el segundo de Voluntad Popular y se encuentra en este momento en el exilio, producto de la persecución política que tiene el régimen de Nicolás Maduro en su contra, y hemos visto pues cómo han hecho algunas asambleas y han dejado filtrar información que estimula a los venezolanos que están fuera del país, cuyo número asciende a más de 1.5 millones de venezolanos, pues a estampar su firma para impulsar este proceso constituyente.
El tema de los presos políticos en Venezuela sigue siendo fundamental en cualquier tipo de solución o de diálogo que se produzca.
Por supuesto que sí. Dejar en libertad a los presos políticos, dejar en libertad a los estudiantes que han sido detenidos, parar y cesar pues la persecución política en contra de todos aquellos que han manifestado una postura distinta a la que plantea el régimen, es un punto de inflexión y una condición sine qua non para poder avanzar en cualquier tipo de salida que se esté planteando en Venezuela. Y si el régimen de Nicolás Maduro quiere realmente mostrar visos de cambio, quiere mostrar que tiene la intención de gobernar para todos los venezolanos, lo primero que tiene que hacer es soltar a todos los presos políticos, y pienso pues que esa es una condición que no se puede negociar.
Tanto el Vaticano como el presidente de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y otros presidentes están instando a la liberación de los presos políticos y consideran que debe ser punto inicial para retomar el diálogo entre el gobierno y la mesa de unidad. ¿Les satisface a ustedes esa posición?
Por supuesto que sí. Hemos visto pues cómo la comunidad internacional por primera vez en 14 años reconoce que existen presos políticos en Venezuela, reconoce que hay personas que han sido detenidas ilegalmente por manifestar su posición política de enfrentamiento al régimen de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, y eso es algo que a nosotros nos satisface y nos complace, porque hemos tenido más de 10 años denunciando la persecución política, hemos tenido más de 10 años denunciando la persecución del régimen en contra de todos aquellos que no están de acuerdo con su política. Hemos dicho que existe una gran masa de venezolanos fuera del país producto de la persecución, hemos dicho que existen más de 300 detenidos dentro del país producto de la persecución, y esas constantes denuncias, ese constante mostrar esa información a nivel internacional ha dado su fruto en virtud de que ya la comunidad internacional reconoce de que en Venezuela existen presos políticos.
El presidente del Perú, Ollanta Humala, mostró su preocupación por lo que está sucediendo en Venezuela y, lo más importante, reivindicó el derecho de los venezolanos a protestar.
Bueno, sí, Ollanta Humala pues se ha comportado realmente como un verdadero demócrata. Nosotros teníamos nuestras dudas con respecto a su postura en virtud de que él mantenía pues una cercanía bastante próxima con Hugo Chávez y con la izquierda, pero hemos visto cómo sus declaraciones demuestran que se ha distanciado de esos modelos caudillistas, demuestran que se ha distanciado de esa izquierda rancia que no permite la protesta, que no permite la disidencia, que no permite realmente tener otro punto de vista, y nos complace que haya hecho esta declaración en estos momentos tan importantes para los venezolanos dentro y fuera del país, que están clamando por libertad, que están luchando para que se respeten sus derechos humanos y que están luchando para que no exista más represión ni violación pues a sus derechos más elementales. Por supuesto que con este tipo de declaraciones fortalece la lucha de los venezolanos y debilita a un régimen tan nefasto y tan caótico como el de Nicolás Maduro en Venezuela.
¿Algo más que añadir, teniente?
Es importante mantener en este momento la fortaleza y la convicción de que estamos cercanos a salir de la pesadilla que vive el país, y es importante lograr que los grupos importantes políticos fuera de Venezuela comiencen a agruparse para enfrentar y para derrotar a esa izquierda rancia que ha secuestrado las democracias en diversos países de América Latina, pero que están cercanas a desaparecer. El llamado es a que todos los que se han opuesto, tanto en Venezuela como en otros países que están sufriendo esta calamidad, pueda capitalizar una plataforma de lucha sin protagonismo, con el único objetivo de erradicar a la izquierda dictatorial y realmente devolver la democracia y el respeto a los derechos humanos a todos los países del continente de América.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. La Carta Magna venezolana plantea en su texto la renuncia del Ejecutivo, el adelanto de los comicios presidenciales, así como la instalación de una asamblea constituyente que dé vida a un nuevo texto constitucional. Voluntad Popular, el partido político del dirigente opositor y en estos momentos prisionero político Leopoldo López, dio inicio la pasada semana a estas gestiones. Este es el tema que planteamos a nuestro siguiente invitado, el diputado y exgobernador del estado Mérida, William Dávila.
Bueno, yo creo que la verdadera realidad que nosotros tenemos que ver es que dentro de unos cuantos meses tenemos elecciones parlamentarias. Yo no creo que sea prioritario en este momento cambiar, vamos a decir, el escenario más cierto que tenemos nosotros, porque están pautadas constitucionalmente esas elecciones, en donde lo que deberíamos estar es pendiente que no cambien los circuitos electorales, exigir un Consejo Nacional imparcial, o por lo menos con algunos representantes imparciales, proceso que se inicia mañana en la Asamblea Nacional cuando se nombre el Comité de Postulaciones Electorales, y prepararnos para rescatar la mayoría de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente es un evento que depende de muchos factores, uno de los cuales es el mismo Consejo Nacional Electoral, que establece un tiempo dentro del cual se deben recoger unas firmas, 3 días. En segundo lugar, la instalación de máquinas captahuella en las prefecturas y en sitios oficiales donde la gente tiene que ir a firmar. De manera tal de que a mí me parece eso mucho más riesgoso, es como jugar a la estrategia del gobierno, desviar la atención de los problemas económicos y sociales que tiene el país para abocarnos a un tema de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el gobierno, como se dice en el argot popular aquí, puede estirar la parada, agarrar, vamos a decir, esa división de la oposición y de repente profundizar allí una estrategia que distraiga la atención de los problemas graves que tiene el país y quitarle fuerza a un escenario donde ellos ya han anunciado que podrían perder las elecciones, que son las elecciones parlamentarias. El mismo Jesús Faría, que es vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, señaló que de acuerdo con las condiciones económicas que se está viviendo, eso afectaría al gobierno en las elecciones parlamentarias. Diosdado Cabello hace una semana anunció que un triunfo de la oposición sería un acto terrorista, porque estaría destinado a desestabilizar al gobierno de Maduro. Es decir, de alguna manera ellos no están seguros que podrían ganar unas elecciones parlamentarias. Yo creo que realmente lo que nosotros tenemos que hacer en Venezuela, y yo le pido a la comunidad de venezolanos exiliados y que están en no solamente en la Florida y en otra parte de los Estados Unidos, sino en otros países, es que nos ayuden a crear conciencia que las elecciones parlamentarias nosotros las podríamos ganar o las podemos ganar. Y ganando nosotros una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, las cosas cambian en este país, porque el gobierno tendría que reconocer el triunfo de la oposición, y si no lo hace, y entonces desarrolla una política tipo Fujimori cuando dio un golpe de Estado parlamentario, ya es otra cosa, porque ya el escenario internacional hoy día es diferente, y ya habría allí justificadamente acciones constitucionales que se podrían tomar para rehacer el hilo constitucional, habida cuenta de una ruptura que el gobierno daría si desconoce el triunfo de la mayoría parlamentaria de la oposición. Entonces yo no le veo sentido por qué vamos a irnos por otras vías en este momento. Es más, si nosotros queremos que Leopoldo López salga y que salgan el resto de los presos políticos, nosotros tenemos que tener una nueva mayoría en la Asamblea Nacional que propicie, por ejemplo, la aprobación de una ley de amnistía que fue propuesta por la Asamblea, por la oposición hace 2 años y el gobierno no quiso darle curso. En segundo lugar, desde una Asamblea Nacional nosotros podemos restablecer el equilibrio, el respeto, la promoción de los derechos humanos que permanente y sistemáticamente están siendo violados en Venezuela. Entonces, en suma, el evento de unas elecciones parlamentarias es algo que está establecido en la Constitución, que en menos de un año nosotros ya podríamos estar metidos dentro de ese proceso electoral. Se pueden ganar esas elecciones parlamentarias. Nosotros lo que tenemos que en este momento es estar preparados a organizar los cuadros en los sectores rurales y en los barrios, donde muchas veces nuestros testigos no asisten. Precisamente, Leopoldo fue el coordinador de la campaña Capriles en lo que corresponde a la estructuración de todos los cuadros electorales. Y vamos a ser sinceros entre nosotros. No todos los cuadros electorales de protección de mesas de votación estuvieron listos para esas elecciones de abril del año 2013. Hubo sitios donde no asistieron testigos nuestros. Entonces, si tenemos un espíritu autocrítico, constructivo, esas cosas se tienen que mejorar y dedicarnos realmente a lo que tenemos ahorita. Es más, la Asamblea Nacional puede cumplir funciones constituyentes. La Asamblea Nacional, en manos de la oposición, puede convocar una enmienda, una reforma constitucional, es decir, tiene facultades constituyentes en la Asamblea Nacional. Con mayor razón puede convocar una Asamblea Nacional constituyente si usted gana la Asamblea Nacional. Si la votación es a favor de nosotros, con mayor razón hay posibilidades de convocar una Asamblea Constituyente después. Pero yo pienso que en este momento, y esa es la tesis de Acción Democrática, debe de dedicarse el trabajo a construir una mayoría desde abajo hacia arriba, ganando las elecciones parlamentarias. Eso dentro de unos 8 o 9 meses.
¿Se equivocó la dirección del partido? Es porque lo que está es, en vez de concentrándose en el triunfo electoral de Leopoldo López, canalizando a la población hacia otra estrategia.
Es que la estrategia correcta debe ser, porque fíjense, en la mesa de la unidad no discutieron la tesis de la Asamblea Constituyente. Si todos nos pusimos de acuerdo en que Tuto Torrealba sea el secretario ejecutivo, que ha anunciado acciones de calle, un pacto entre clase media y gente empobrecida y la gente pobre, es decir, un discurso más social. ¿Qué sentido tiene entonces salir con una agenda de una Asamblea Constituyente que no ha sido discutido desde la oposición?
Ninguno.
Pero si vamos a asumir compromiso todos, debemos asumir compromiso todos para fortalecer la unidad sobre la base de una sola estrategia y una línea de acción.
Además, tengo la impresión de que la situación de relación de aún aquellos que tengan simpatías con el oficialismo va a cambiar, porque según los titulares han aumentado un 188% el precio de los alimentos en Venezuela desde la llegada de Maduro. Me imagino que los alimentos de más bajo poder adquisitivo son los que más se lo están sintiendo.
Es que es así, es que yo lo noto porque yo vivo visitando sectores del interior del país y realmente noto que hay una gran probabilidad, una excelente posibilidad. Ahora tenemos que presentarlo como un bloque unido. Bueno, no nos van a ver como una alternativa de poder. Yo creo que una gran responsabilidad nuestra es la oposición presentarse como una alternativa de poder, como una opción de poder. ¿Y cómo se puede construir esa opción? Teniendo una mayoría en la Asamblea Nacional, porque ya ahí entonces sí, desde el punto de vista objetivo y material, se está demostrando de que la oposición es una opción.
El secretario ejecutivo de la MUD, Torrealba, ha planteado en una entrevista que aparece en la prensa que la conexión emocional del pueblo con el chavismo se ha roto. Si es así, eso es muy peligroso para el chavismo.
Sí, bueno, fíjate, te voy a comentar esto, Juana. Ayer estuvimos nosotros con de los 100 años del nacimiento de Alberto Carnevali. Fue un líder de la resistencia democrática contra la lucha contra PEME, fundador de Acción Democrática, oriundo de mi tierra, aquí del Estado Mérida. Alberto Carnevali llegó a ser secretario general nacional de ADN en el año 47-48. Fue el jefe de la campaña del presidente Rómulo Gallegos. Y después, posteriormente, estuvo desterrado en los Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el año 50. Pudo haberse quedado allá. Sin embargo, se vino desde allá y a responsabilizarse del comando de acciones especiales de lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, hasta que fue detenido y murió en la cárcel en el año 53, en la cárcel de San Juan de los Morros. Lo que quiero significar con esto es que se hizo el acto en donde él nació, en Mucuro. Era un municipio donde yo recuerdo que en campañas anteriores, últimas, las del año 2008, cuando yo fui candidato a gobernador, pero no podíamos participar allí. Se terminaba, era una tangana, una pelea, porque había un sector radical de los chavistas. Bueno, allí hicimos un acto en toda la plaza de ese pueblo que se llama Mucuruá, con toda la gente. Es más, en sectores donde está la casa, que acabo de mencionar, la casa natal de Alberto Carnevali, un sector chavista, la gente salió a recibirnos y a oír las palabras de la oradora de ese momento en ese acto. O sea, eso es una demostración que sí hay un cambio. O sea, la gente de los sectores populares chavistas está descontento, no están con Maduro. Pero si nosotros le presentamos una opción bien coherente y que nos ven unidos, ahí en ese municipio se gana. Es más, ahí se ganó la alcaldía ahorita. Hace 2 años que fueron las elecciones, se ganó la alcaldía en un municipio donde teníamos, desde que Chávez llegó al poder, como se dice comúnmente, que no veíamos luz. De manera tal de que yo creo que si entendemos esa lectura, que sectores chavistas descontentos frente a la inoperancia, al burocratismo y a la corrupción.
Es que el legado de Acción Democrática es algo que permanece, jamás podrá borrarse de la historia venezolana.
No, eso es imposible. Mira, y esos hombres como Alberto Carnevali, muy preparado. Alberto hablaba inglés, francés y latín y no fue a estudiar a los Estados Unidos, ¿no? Sino que era la educación que recibía en aquella época, ¿no? Y además de eso, bueno, se fue a los Estados Unidos a estudiar economía en la universidad. Entonces dicen los familiares, etcétera, que él dijo, bueno, ¿cómo voy a estar aquí trabajando? Yo soy otro tipo de persona, yo soy un político de acción, yo tengo que luchar contra la dictadura, y se vino por barcos y lanchas, etcétera, hasta llegar a las costas del estado Sucre, donde entró clandestinamente para encargarse de las operaciones especiales de la resistencia contra Pérez Jiménez. O sea, que es un hombre valeroso, preparado y formado, que no está metido en política por intereses económicos.
Es que era un partido y unos dirigentes que estaban comprometidos con la democracia más allá de los límites geográficos de Venezuela. Toda América Latina recibió el apoyo cuando se vio su democracia afectada, en peligro, el apoyo de Acción Democrática y sus dirigentes.
Es así. Rómulo Betancourt se encargó de dar conferencias en toda América Latina, y Romulo tuvo la inteligencia de comprender que necesitaba el apoyo de los sindicatos de la industria automotriz norteamericana. Y tenía ya un lobista que se llamaba Romualdo Seravini, algo así. Era un dirigente sindical que le logró concertar entrevistas y reuniones con el mundo sindical de la industria automotriz norteamericana, que eran poderosísimos porque dependían de allí muchos senadores y, uh-huh, y congresistas norteamericanos. Bueno, y él logró hacer esas reuniones con el sindicato de la industria metal, de la industria automotriz, y de allí él comenzó a construir toda una serie de relaciones y se reunió con el Departamento de Estado en plena fría y les planteó, bueno, pero ¿cómo es posible que nosotros, que hemos sido depuestos por una junta militar, que nosotros estamos defendiendo la democracia, ustedes aquí están apoyando a los dictadores militares de América Latina, en este caso la de Pérez Jiménez? Planteó al Departamento de Estado y los convenció y le dijo, mire, nosotros estamos construyendo una opción democrática, la única manera de contener el avance del comunismo no es con dictaduras militares, sino con democracia.
Ese apoyo lo recibió el pueblo cubano, tanto durante el gobierno de Batista como con el Fidelato. Los cubanos democráticos recibieron o recibimos ese apoyo de los gobiernos de Carlos Andrés, de Rómulo, y esa era la vinculación tan íntima que tenían prioritariamente con Aureliano Sánchez Arango.
Desgraciadamente, ahorita no hay solidaridad porque la petrodemocracia venezolana le ha costado al gobierno venezolano más de 40, o al pueblo venezolano más de 45 mil millones de dólares. Logró, vamos a decirte, comprar voluntades en América Latina, en los gobiernos de América Latina, que ahora cuando Venezuela está en una crisis, desde el punto de vista económico, donde va a tener que recortar esas ayudas, que son más de 45 mil millones de dólares, bueno, vamos a ver cuál va a ser la reacción de Uruguay, a quien le debe a Venezuela 4 mil millones de dólares, o la reacción de Argentina, o la reacción de Cuba, o la reacción de los países del ALBA, cuando ya no sientan, mejor dicho, cuando sientan que ya no están recibiendo esas ayudas que les está dando el gobierno venezolano en función de sus intereses diplomáticos de hegemonía del poder. Entonces ahí es donde viene ese mensaje que he venido diciendo, y en las reuniones que hicimos con todos los parlamentos en América Latina, que el mundo democrático tiene que ser más solidario. Los intelectuales de América Latina, la izquierda democrática, que no es una izquierda marxista.
Definitivamente.
El centro democrático, esos tienen que tomar conciencia y entender que por la vía que vamos, más dependientes estamos ahora de lo que llaman los neoimperialismos, porque tanto critican el imperialismo norteamericano, pero resulta que nosotros dependemos ahora de los chinos y de los rusos. O sea, que es peor, porque estamos dependiendo del imperialismo, de la corrupción imperialista, de esos grupos anclados en La Habana, que simplemente es un maniqueísmo, porque al final de cuentas dependen de las letras del Tesoro de los Estados Unidos, dependen de los inversionistas norteamericanos, de las grandes empresas transnacionales. Bueno, pero han ido creando un discurso latinoamericanista que es mentira. Y Venezuela tiene que rescatar su rol, ese es el papel, esa es una de las luchas que nosotros tenemos que dar. Venezuela tiene que rescatar su rol en América Latina.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, por su valiosa colaboración. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Y a ustedes que nos escuchan, gracias. Muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.